aquí seguimos, Julio. La verdad es que para hacer un programa así tumbados nos está quedando un programa de muerte, si se me permite el humor.
Ah, pues claro, hay que desdramatizar un poquito la muerte, que demasiado pasa ya en la vida.
Sí, y además ya lo he dicho antes, que tener la muerte presente yo creo que nos hace valorar más la vida.
Tómate esa caña.
Yo no sé si a nuestro siguiente invitado el trabajar día a día en relación con la muerte le ha cambiado su forma de ver la vida. Juan Diego Calderón, muy buenas noches.
Hola, Juan Diego.
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Te ha cambiado la vida estar en contacto con la muerte?
Bueno, me ha dado una visión más amplia de lo que es la muerte. Como vosotros decís, el vivir todos los días con la muerte lo que te hace es pues el celebrar la vida diariamente, por decirlo de alguna manera.
Supongo que no te perdías un episodio de aquella magnífica serie de A Dos Metros Bajo Tierra o Six Feet Under.
Pues la verdad que verla la he visto, porque realmente el trabajo que hacen los compañeros de Estados Unidos es realmente bueno. Entonces tenía bastante curiosidad si se ajustaba a la realidad o no. Y la verdad es que es, aparte de todo el drama que tiene la serie, está muy bien tratado el tema.
Bueno, que no te hemos presentado como Dios manda. Juan Diego Calderón es tanatopractor. Uh-huh. Y seguro que cuando lo dices lo tienes que repetir algunas cuantas veces, ¿no?
Sí, bastante, porque la gente todavía desconoce mucho esta faceta.
Claro, pues cuéntanos en qué consiste, qué es
Explícate.
Un tanatopractor.
Explícate un poco. Bueno, el tanatopractor es la persona que se encarga del acondicionamiento de los difuntos, ¿de acuerdo? Desinfectarlos, taponarlos, acondicionarlos, maquillarlos, etcétera, para que tengan una correcta presentación junto con para sus familiares.
Cosa que generalmente se hace en un tiempo récord, quiero decir, porque
sí, como hablábamos
desde
ahora
que
con Paloma,
se muere,
¿no?
Y aparece en el velatorio. ¿Qué tenéis? ¿24 horas? ¿48? ¿No?
Bueno, menos. Bastante menos, sí,
¿no?
Bastante menos.
Hay que trasladarlo, hay que moverlo.
Exactamente. Aquí en España todavía tenemos una, como habéis estado hablando, la cultura de la muerte todavía es un tabú. Entonces, sí, la gente está muy compulgida cuando fallece un familiar, pero quiere pasar el trago lo más rápidamente posible. No asimila todavía. Nuestro trabajo, aproximadamente 45 minutos, una hora, lo realizamos. Es tiempo más que suficiente para poder realizar un acondicionamiento, lo que nosotros podríamos llamar normal.
Es una tarea importante porque, al fin y al cabo, vosotros sois los responsables de la última imagen que van a ver del ser querido, la familia, ¿no?
Sí, a ver, yo siempre lo digo con la gente cuando hablamos. Creo que nuestra tarea es la más importante de todas. La gente no va a un tanatorio por gusto. La gente va a un tanatorio por obligación. Y lo más preciado que tienen en ese tanatorio no es una caja, no es unas flores, no es la música. Van porque tienen a un familiar que ha fallecido. Entonces, lo realmente importante es eso, el familiar. Y hay veces que no se les termina de dar esa importancia, por decirlo de alguna manera.
Juan Diego, hablábamos antes del caso este del preso asturiano, ¿no? Que le habían dado por muerto y que revivió, o por lo menos se despertó del estado en el que...
Posiblemente no estuviera muerto.
Claro, eso seguro.
Si corría de esa manera.
Sí.
Pero, no sé, a ti no te habrá pasado nunca, ¿no?
No, pasarme no me he pasado nunca, y si me pasara realmente yo también saldría corriendo. Pero sí se han dado algunos casos desde la antigüedad con el tema de las catalepsias, y ahora actualmente sí ha habido un par de casos aquí en Cataluña también. En un hospital hubo el caso de un fallecido que llegó a la funeraria. Y cuando fueron a realizarle las prácticas, el difunto o la persona
se despertó, revivió,
exactamente.
Madre mía, qué susto.
Bastante.
Para el supuesto difunto, pero para las personas.
No, y para el compañero también.
Claro, una angina de pecho te puede dar, si lo puedes levantarse.
Si no es el infarto, directamente sí.
Oye, tengo entendido que tú viajas bastante por trabajo, que os llaman de otros países, ¿no?
Sí, yo aparte de ser tanatopractor, también soy formador con Sorte, en una empresa que da formación a otros tanatorios, a otros compañeros. Y por suerte, pues la verdad es que nos movemos bastante a nivel nacional y a nivel internacional. También nos llaman para hacer alguna cosa un poquito más especial, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, en España tenemos muy buenos profesionales. En otros países, por ejemplo, en la zona del este, no están tan acostumbrados con esta tarea y de vez en cuando alguna vez nos han llamado para poder echarles una mano en temas de reconstrucciones y demás.
Claro, y si por ejemplo un cuerpo tiene que viajar pues para ser repatriado porque su familia lo tiene que enviar a otro país, ahí tenéis que prepararlo también para eso, ¿no?
Sí, bueno, una de nuestras funciones, y evidentemente cuando una persona tiene que salir del país, por normativa sanitaria, cuando pasan unas horas un cuerpo tiene que estar embalsamado. Con la ayuda de los médicos, pues nosotros somos los encargados de realizar esta práctica. No solamente la tanatoestética, que es una parte dentro de la tanatopraxia, sino también esta conservación.
Decías hace unos instantes, en reconstrucciones, en trabajos más delicados, ¿eso implica tener conocimientos de cirugía o...?
No, quiere decir que tengamos conocimientos.
¿Cómo reconstruís a alguien que no ha quedado...?
Bueno, nosotros tenemos conocimientos. La profesión, si es cierto que en los últimos 10 años y en los últimos 5 ya se nos ha reconocido profesionalmente como tanatopractores, nosotros tenemos que tener una serie de estudios, tenemos que tener una serie de competencias. Dentro de estas competencias tenemos lo que es restauración y reconstrucción. Uh-huh. Tenemos que conocer pues las técnicas de sutura y conocer los materiales y las técnicas que podemos utilizar para realizar este trabajo.
Claro, ¿a qué sector pertenecéis? ¿Al sanitario?
Dependemos del... laboralmente creo que pertenecemos al sector sanitario, sí. Uh-huh.
¿Tú qué pones en la declaración de la renta?
Pues, sinceramente no lo sé.
¿En el epígrafe de, como nosotros, de toreros y presentadoras y folclóricas varias? ¿O?
Pues no lo sé porque me lo hace la gestoría, entonces no tengo ni idea. No te
Oye,
voy a
como decimos, un poco sí. Por quitarle dramatismo al asunto.
Sí, por supuesto.
¿Qué tipo de chistes hacéis los tanatopractores?
Bueno, a ver, chistes no
¿El humor
no sé.
Negro?
Sí, bueno,
es
el humor
habitual,
negro,
¿no?
Bueno, nuestro trabajo es un trabajo como otro cualquiera. Claro. Sí, es cierto que trabajamos con personas, trabajamos con algo que son, no con cuerpos, sino con sentimientos. Entonces, pues bueno, pero en nuestro día a día, el trabajo en un tanatorio, el trabajo como formador con los alumnos no es ir con un sombrero de copa y una gabardina negra midiendo a la gente. Como pueden pensarse, nosotros estamos en un ambiente que es bastante discernido y podemos hacer bromas como en cualquier otro trabajo.
Y menos mal.
Podemos
claro.
Escuchar música y podemos hablar y podemos hacer de todo. No es un ambiente fúnebre, por decirlo, haciendo el chiste.
Es cierto, no sé si es una leyenda y si lo es urbana, me la desmientes. ¿De vez en cuando tienen algún gas el difunto y se mueve algo?
No, a ver, un difunto puede crear gases, pero mover algo no creo que se les mueva nada. Hasta el momento
¿A qué te
no se les...
No, pues,
también ya sabes cómo es esto, Radio Macuto, dice, no, que a veces tienen gases y levantan un brazo, digo, ¿en serio?
No, un difunto puede tener una aspiración porque lo muevas y le entre en los pulmones, puede incluso defecarse o puede orinarse, todo por temas meramente
físicos.
Claro, claro. No por nada paranormal. Claro, hasta el momento no he tenido ninguna experiencia paranormal en estos últimos 14 años.
Ah, hubiera sido bonito, ¿eh? Que nos lo contaras.
No, entonces llamamos a Miguel Blanco.
Claro, y así...
Lo más cerca que hemos estado, una noche trabajando con un compañero en el tanatorio, bueno, una de las cosas que se hablaban era que se oía el llanto de un niño dentro del tanatorio.
¿En serio?
Algunos compañeros decían que lo habían oído. Yo hasta el momento nunca nos había pasado. Esa noche mi compañero y yo estábamos trabajando y empezamos a oír lo que se parecía el llanto de un niño. Nos quedamos los dos mirándonos, nos quedamos
como
un que poco
bien, no me lo creo, pero...
petrificados, y uno al otro nos preguntamos si habíamos oído lo que habíamos oído. Y dijimos que sí. Seguimos escuchando en vez de salir corriendo y terminamos dándonos cuenta de que realmente era el maullar de un gato que parecía en celo. Y sí, es cierto que se asemeja bastante, bastante al lloro de un niño.
Es verdad.
Ahí quedó todo. Sí, por suerte, ahí quedó todo.
Menos mal. Oye, te iba a preguntar por riesgos laborales en tu profesión, pero...
Bastantes
¿Ves?
Riesgos.
¿Ves? Yo en principio decía, pues igual no tiene muchos, pero mira, ¿ves?
Hombre, pues tenemos muchísimos. Ten en cuenta que nosotros estamos trabajando con posibles riesgos biológicos, porque trabajamos con fluidos, trabajamos con gente que ha fallecido. Nosotros sabemos de que ha fallecido, pero siempre han podido tener una enfermedad que pueden llegar a contagiarnos.
Claro.
También trabajamos con pesos, porque tenemos que mover a un difunto. O sea, que nos podemos pinchar con una aguja, podemos pincharnos, cortarnos con un bisturí, estamos en contacto con fluidos que son más o menos tóxicos.
¿Cómo hacéis vosotros, etcétera, para acercaros a un muerto? Hablando claro, para estar también a salvo, es decir.
Para estar, bueno, tenemos que utilizar todos los EPIs que ponen a nuestra disposición, desde patucos, batas, mascarillas, guantes, evidentemente, gorros. Vamos totalmente equipados. No es un trabajo sucio, por lo que...
Claro, estoy pensando, por ejemplo, cuando hubo la crisis del ébola, ¿no? Si uh-huh. te toca a una persona con una enfermedad así, pues también se tienen que... Bueno, las medidas, ¿no?
Exactamente.
De protección.
Sí, nosotros tenemos nuestro protocolo, evidentemente. Hicimos un curso de protocolo de ébola y para infecciones de este tipo. En estos casos no se haría prácticamente nada. El difunto sería introducido en un féretro de zinc y se llevaría directamente a incinerar. Con este tipo de cuerpos no se puede trabajar directamente. Porque corres, mirad la pobre enfermera. No uh-huh. sé el grado de contacto que tuvo con el enfermo, pero la situación que pasó fue bastante desagradable. Imaginaros tener que estar trabajando con un cuerpo en esas condiciones.
Desde luego. Juan Diego, imagino que tú conoces pues todo tipo de prácticas que se hacen a lo mejor en otros países. Claro, aquí a lo mejor en nuestro entorno se tratan los cuerpos de un modo y en otras partes del mundo...
Sí, la verdad que sí. También os he estado escuchando cuando hablabais del tema de Japón.
Sí.
Por cierto, la película es Despedidas.
¡Ay, mira!
Kuribito.
¿Nos la recomiendas?
Sí, es preciosa. La verdad que a mí me gusta mucho. Si quieres llorar un poco, es fantástica.
Ay, pues de vez en cuando viene muy bien llorar.
Y sobre todo os recomiendo la banda sonora de Takita, que es preciosa, la de final de partida. Sí, a ver, yo el interés que tengo por cómo se preparan los difuntos en otros países, en otras culturas, es un interés personal. En España somos muy occidentales. Aquí también lo que es Europa y en España concretamente ya tenemos mucha multiculturalidad. Entonces tenemos difuntos musulmanes, ortodoxos. Tenemos que adaptarnos un poco a lo que son sus costumbres y ellos se tienen que adaptar un poquito también a lo que es la ley de sanidad. Entonces, pues bueno, entre unos y otros pues vamos llegando. A uh-huh. los musulmanes no les suele gustar mucho que manipulen a su difunto porque les gusta hacerlo a ellos. Hacen un ritual que consiste en un lavado, lo envuelven en sábanas, etcétera. Los ortodoxos también tienen sus rituales. Los chinos, según qué cultura, también tienen algún rito, como poner todas las pertenencias del difunto, vestirle con todas sus ropas, ponerle una moneda, etcétera. Si haces, a lo mejor, o estás trabajando con algún difunto sudamericano, pues en Sudamérica, como bien habéis dicho, pues no es tanto el una pena ese momento, sino que es más bien una fiesta, pues beben, comen, hacen algo de comidas tradicionales, etcétera. O sea, en España somos un poquito diferentes, estamos todavía un poquito anticuados, la verdad.
Uh-huh. Pero mira, estaba pensando, has hablado de la ley. Uh-huh. Aquí en España, quiero decir, si tú lo quieres hacer, ¿lo puedes hacer en tu casa, uno mismo, como se hacía antiguamente en los pueblos?
Sí, todavía.
¿O tienes que cumplir...?
No, para nada. Todavía se sigue haciendo mucho, sobre todo fuera de las grandes capitales, se suele velar mucho en domicilios todavía. Por tema sanitario, siempre que no pasen 24 horas, no hay ningún tipo de problema. Los problemas empezarían después de las 48 horas. No es aconsejable tener un cuerpo.
¿Qué pasa a partir de las 48 horas?
Bueno, comienza el periodo de descomposición de un cuerpo. Entonces,
y ahí sí que nos convertimos ya todos en tóxicos. ¿Hayamos muerto de lo que hayamos muerto?
Bueno, realmente desde el minuto uno que una persona fallece ya nos convertimos en... Estamos en un proceso de putrefacción. Pero a partir de las 48 horas ya sí empieza a haber un cierto riesgo.
Ya.
Bueno, eso no lo saben, perdón, los asesinos estos que tienen, que lo guardan los
que
cuerpos
lo
ahí en casa.
En el arcón.
Bueno, un arcón frigorífico no es ni más ni menos que una técnica de conservación, el frío.
No demos ideas.
No, ninguna.
Nada. Juan Diego Calderón, muchísimas gracias por habernos atendido.
A vosotros.
Y acompañado. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias a los compañeros de Barcelona que hacen posible que estemos juntos en la distancia y encima tumbados, porque tú también estás tumbado allí, ¿no?
Sí.
Un abrazo.
Un abrazo.
Un abrazo a los dos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.
Viaje al centro de la noche. Sábados y domingos de 4 a 5 de la madrugada en Radio Nacional.
Filosofía en el viaje. Con Antonio Fornés.
Reflexionando sobre cómo viajar tumbado, me ha venido a la cabeza un ensayo del filósofo Walter Benjamin que resulta muy a propósito, pues la protagonista del mismo se pasó buena parte de su vida tumbada. La obra en cuestión se titula La Bella Durmiente. El filósofo alemán tomó la imagen de la Bella Durmiente como una analogía de la juventud. Para él, la juventud estudiantil debía convertirse en el sujeto político destinado a producir un radical cambio sociocultural en la Europa de principios del siglo XX que acabase con la injusticia social y con las diferencias de clase. Sin embargo, en su reflexión denunció que la juventud europea de su tiempo, como la Bella Durmiente del cuento, mantenía una actitud pasiva, esperando adormilada la llegada del mañana. El filósofo lo escribe así: la juventud es la Bella Durmiente que duerme y no sabe nada del príncipe que se acerca a liberarla. Lo que pretende Benjamin con este texto es contribuir al despertar de la juventud, a la que atribuye la voluntad romántica de la belleza, la voluntad romántica de verdad y la voluntad romántica de acción, cuya falta de experiencia no solo no es algo negativo, sino por el contrario, una de sus grandes virtudes, pues esta inexperiencia la exime de cualquier condicionamiento ideológico, ya que para Benjamin uno abandona el estado juvenil cuando se ideologiza plenamente. Frente a la pureza intelectual libre e incondicionada del joven, la vida del adulto se convierte en una máscara, siempre igual, inexpresiva e impenetrable. Si el optimismo burgués ve a la historia como un proceso lineal de desarrollo económico, o la esperanza escatológica marxista vislumbra tras la dictadura del proletariado una época de plenitud humana, Walter Benjamin, en cambio, concibe el desarrollo histórico como un proceso decadente ante el que solo sentía pesimismo en toda línea, desconfianza en cuanto al destino de la literatura, desconfianza en cuanto al destino de la libertad y desconfianza en cuanto al destino del hombre. Frente a este horror futuro, la única esperanza de Benjamin residía en la juventud, y de ahí su desespero al verla sumida en un tranquilo sopor. 80 años después de su muerte, la pregunta es inevitable: ¿ha despertado por fin la Bella Durmiente?
Gracias, Antonio Fornés. Uy, pues a mí ya me están dando ganas de levantarme. Es que la moqueta del estudio es muy, pero que muy incómoda. Y además tengo ganas de verle la cara a mi compañero Xaver Pastor, que está ahí en el control de sonido, y no le veo.
Viaje al centro de la noche. Con Julio Valverde, Miguel Sánchez y Amaya Prieto.
Estamos en Facebook, en los podcasts de rtve.es y en Twitter, @centronoche_RNE.
Sí, creo que voy a cambiar la moqueta por la hamaca para seguir aquí tumbada. Nuestro programa llega a su fin, pero me quedo aquí mecida al viento sin hacer nada. Eso sí que es un lujo, ¿eh? Os lo recomiendo. Un abrazo muy fuerte.
Qué triste es mi vida. hamaca tendida de aquí para allá, de allá para acá. Y se mece la hamaca tendida de aquí para allá, de allá para acá. Los ojos de mi norteña son como los de la urraca, me alumbran cuando yo duermo, mientras yo sueño en la hamaca.
¡Echa! ¡Toma! ¡Oye! ¡Ajá! 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 ¡Qué bonito!
Agua de los montes, cuando volverán, lágrimas de mis ojos, agua de mi sausal. Qué triste es mi vida, mentira, solo mentira, y se mece la hamaca tendida de aquí para allá, de allá para acá. Y se mece la hamaca tendida de aquí para allá, de allá para acá. Agua de los montes, cuando volverán, lágrimas de mis ojos, agua de mi sausal. Qué triste es mi vida, mentira, solo mentira, y se mece la hamaca tendida de aquí para allá, de allá para acá. Y se mece la hamaca tendida de aquí para allá, de allá para acá.